Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Arranca nuestro tiempo de tertulia. Bueno, veo aquí a la mesa bastante animada, con muchas ganas y muy parlanchines todos. Juan Martín Valiente, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, Susana?
Bien, muy bien. ¿Tú qué tal
sí,
estás?
Fenomenal.
¿Qué has desayunado? Que te veo así con
No. Yo inventé el ayuno intermitente hace ya 30 años. ¿Sabes? Solo que ahora se ha puesto de moda, pero esto fue una invención mía cuando dejé Salamanca.
Por eso te conservas tan tipín, ¿no?
Va a ser eso, pero más allá de un café, no suelo añadir nada más al cuerpo, de verdad.
Oye, hasta pues mediodía. Nada, te veo muy bien, ¿eh? ¿Qué tal tu fin de? ¿Has hecho algo especial?
Pues mira, muy familiar. Mucho niño, mucha familia, y como el tiempo al final te ha acompañado mucho, disfrutar comiendo.
Eso está muy bien, ¿eh? Para luego hacer el ayuno intermitente y compensar.
Efectivamente,
¿no?
Y claro, compensarlo.
Claro. Bueno, Juan Martín Valiente, socio de Amcor, me acompaña también Fernando Fernández Bravo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú qué tal? ¿También muy familiar el fin de?
Sí. Bueno, yo el sábado sin salir porque estaba con un trancazo tremendo, todavía
qué
sigo un poquito
das,
ahí. Y luego el domingo que tenemos el día de la familia en el colegio. Y todos, pues nada, allí con los niños, los padres y tal, y nada, pasamos ahí un buen domingo.
Bueno, los niños bien, con el colegio, las mochilas, todo en orden.
Sí, todo en orden.
Sí.
Yo creo que han debido traer algún virus, no lo han cogido ellos, lo he cogido yo.
Han pasado la pelota del virus, sí. ¿No? Así que nada. Bueno, Fernando Fernández Bravo, responsable de ventas institucionales de Invesco. Felipe Lería, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué hay? ¿Cómo estás, Susana?
Les veo muy tranquilos a esta parte de la mesa, ¿no?
Bueno, creo que estamos todos tranquilos, todos bien,
¿sí?
¿No? Sí, claro.
Estáis cogiendo fuerzas para lo que está por venir ahora en octubre y noviembre.
Bueno, esto ya, sí. El año ya está hecho.
Que no,
prácticamente,
que no. Ahora es cuando hay que hacerlo.
Bueno, ya
porque
está hecho.
Porque durante la primera mitad del año tú propones, vas gestionando y al final ejecutas.
Sí, pero ya si lo que no esté hecho... Mi jefe suele decir, lo que no esté hecho en junio no está hecho. O sea,
o sea que
yo estoy proponiendo solo trabajar hasta verano, ¿sabes?
Bueno, si te lo acepto, me dices cómo convencer aquí en esta casa también, ¿no? Y ponemos hilo musical. Bueno, Felipe Lería es Head de Iberia y Latam de VP. Y me acompaña Belén Ríos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Susana.
¿Tú qué
bien.
Caras me pones?
¿Y por qué caras?
¿Qué tal tu
porque
fin
me hace ilusión verte. El mío muy bien. Bueno, nada, de compras de principios de curso con tres adolescentes.
Uf.
O sea que no te puedo contar. Ya te
imagino,
imaginas.
No me lo imagino, ¿no?
Pues eso, duro,
sí.
Duro.
Muy duro,
duro.
Muy duro. Sí, ¿lo tienen claro,
o sea,
los adolescentes
duro tu
o no?
Finde.
Duro, duro.
Sí, ¿lo tienen claro los adolescentes
ellos
o no?
Ellos sí, yo no tanto. Porque lo de las marquitas, no sé qué,
ya,
es un poco...
Dirá, es que no te enteras, mamá, no te enteras.
No,
es que estás fuera de onda.
Estoy fuera,
y te pasarán los TikTok, ¿no?, para que veas qué es lo que se lleva.
Totalmente.
Claro, a mí me pasa lo mismo.
Sí,
y al final es mejor rendirse, si lo van a conseguir. ¿Para qué vas a poner resistencia?
Sí, lleva razón.
Si es que no. Belén Ríos, hay que destinar los esfuerzos a otros temas, porque esa batalla está perdida totalmente.
Toda la razón.
Bueno, Belén Ríos es jefa de ventas para Iberia en Safra Sarasim. La semana pasada tuvimos en Estados Unidos el deflactor PCE, y esta semana vamos a tener el otro gran dato que en Estados Unidos preocupa mucho, que son cifras de empleo. ¿Cómo estáis viendo los mercados ante los datos? Porque, o sea, sí que hay cierta debilidad económica, ¿no? Preocupación por los datos de empleo, pero las bolsas siguen eufóricas, marcando máximos. No sé, ¿cómo lo veis, Juan?
Uf, pues mira, yo creo que más que nunca estamos muy pendientes del dato, como tú bien apuntabas, ¿no? Para nosotros, sinceramente, pensamos que va a haber ciertas sorpresas al alza, sobre todo viniendo de la parte norteamericana. Ya hemos empezado a ver datos que nos auguran un poco esa tendencia. Hemos visto un repunte en el pedido de hipotecas, hemos visto nuevas ventas de viviendas también saliendo más fuertes de lo que esperábamos. Peticiones de subsidio un poco adelantadas, también un poco en la línea, bastante bajas, con lo cual, oye, también demuestra fortaleza. Y para nosotros un poco, si tenemos que empezar a vislumbrar, ¿no?, en esta recta final del año, oye, pues dónde empezar a preocuparnos o a poder parapetarnos es quizás por esa parte de que la inflación en Estados Unidos pueda repuntar más de lo que el mercado está esperando. Por otra parte, si quieres extrapolarlo a Europa y por no extendernos mucho, en Europa sí que estamos viendo, por otro lado, que quizás la buena noticia es que el posible problema o que nos está dando Francia no está teniendo contagio, ¿no? Hemos visto cómo han salido buenos datos en Alemania, hemos visto cómo se subía el rating de Italia la semana pasada, y eso para nosotros es buena señal que esa incertidumbre francesa no se esté contagiando al resto de Europa. Por lo demás, neutrales positivos con Asia en general, muy, muy tranquilos con los datos que estamos viendo sobre esa zona del mundo. Así que, oye, encauzando la recta final, muy pendientes del dato, pero quizás efectivamente previendo más fortaleza de la que podíamos esperar a principios de año.
Veré.
Pues nosotros estamos un poco a la contra.
Ah, sí, me encanta. Aquí bien, se genera debate.
Claro.
¿Las estáis más prudentes o qué?
Estamos más negativos en Estados Unidos.
Sí.
O sea, sí, básicamente, pues porque vemos que las valoraciones están ya bastante altas, que tampoco preveemos que vaya a haber un incremento de resultados impresionante, porque mucha parte de esos resultados han venido ayudados por el dólar, y el dólar tampoco va a tener mucho más recorrido en la segunda parte del año. Y sin embargo, nos gusta, bueno, y en tecnológicas, pues ha habido ya un buen subidón de los resultados del segundo trimestre que pensamos que no se va a repetir. Y nos gusta, sin embargo, más Europa, bueno, pues porque en comparación, si miras por sectores, todos los sectores en Europa están más baratos que los de Estados Unidos, y sí que pensamos, aparte de lo de Francia que dice Juan, que es verdad, que todo lo que es el apoyo fiscal que le van a dar a Alemania, pues va a venir bien.
¿Vosotros, Fernando?
Quizás un término medio entre Juan y Belén. Realmente sí hemos visto que la...
Tú eres el conciliador de la mesa.
Sí. Me gusta mucho también esa conciliador.
Me encanta.
El dato revisado de crecimiento de Estados Unidos del primer semestre, lo revisado por segunda vez, lo han pasado de 3,4 a 3,8. Es decir, que realmente la economía americana sigue unos niveles tremendos. A nosotros lo que nos da miedo es el efecto de las tarifas que tiene que llegar en algún momento. Entonces, ese sería un poco más el miedo que tenemos. Pero los datos macro están siendo buenos, que de hecho podía ser más negativo para los mercados, porque esas posibles bajadas de tipos, pues con el pequeño repunte de inflación que hemos tenido, y los datos de empleo, bueno, pues no son ya los 180.000, 200.000, pero no están siendo tan negativos. Podemos verlos para el siguiente. Nosotros esperamos que puedan estar por encima de 50.000, con lo cual, bueno, no es un dato positivo, pero tampoco es un mal dato, ¿no? Entonces, realmente yo creo que macro sigue positiva, con lo cual malo un poco para la Fed, para ver bajadas de tipos, malo para los mercados, pero los beneficios empresariales pues siguen sorprendiendo al alza y con unos niveles pues bastante positivos. Y de cara, si quieres, un poco por una pincelada, vamos, pues para Europa, realmente, bueno, esperamos un poquitín más de inflación, es decir, del 2.0 a 2.2. Pero bueno, sí es cierto que luego ya, si quieres, hablamos un poco más de mercados, de valoraciones, etcétera, etcétera. Pero realmente la macro en Europa, pues bueno, pues creemos que está también un poco mejorando.
Felipe.
Es que a mí me ha tocado el último. Yo ni confirmo ni desmiento.
¿Tú para qué explicas ahí?
No, yo ni confirmo ni desmiento.
Tú traes los datos.
Pero
claro. Y tú lo aterrizas todo.
Hay bastante tranquilidad en el mercado. Es cierto que el S&P 500 está marcando máximos, no máximos anuales, que también, máximos históricos. Luego entraremos si eso es caro o es barato, pero la realidad es que en un entorno en el que la Fed ha empezado a bajar tipos, eso pues debería ser siguiendo, o sea, soporta las bolsas, soporta también la renta fija, los resultados macro siguen siendo buenos, la Fed mismo la semana pasada, bueno, a raíz de después de la conferencia de bajada de tipos, revisaba el alza del crecimiento del PIB para 2025, del 1,4 al 1,6, revisaba el alza también el crecimiento del PIB para 2026, del 1,6 al 1,8, mantenía la inflación pues en el 3,1 para este año, en ligera tendencia descendente hacia el 2% para los próximos 3 años, ¿no? De hecho, el año que viene prevé 2,6 y bajando. Eso, de momento, soporta las valoraciones, los resultados son buenos y nosotros esperamos que sigan. Y un poco para dar una opinión un poco contraria, ¿no?, a lo que comentaba antes Belén, nosotros por contra sí que nos gusta Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Sí que nos gusta
¿Por qué?
Nosotros en Estados Unidos vemos el ciclo más fuerte, eso para empezar. El ciclo en Estados Unidos, el ciclo el equity más bien está más correlacionado con el ciclo de inversiones en tecnología y en toda la ola esta de inversiones alternativas que no en el ciclo económico. Una cosa que en Europa pues no podemos decir, ¿no? Entonces sí que creemos que las valoraciones, aunque la parte superior, ya veremos si es altas, ¿no? Pero en la parte superior, creemos que con alguna corrección sana se pueden soportar todavía y puede subir más.
¿Algo que añadir?
No, sinceramente, vamos, desde nuestro punto de vista, es decir, yo un poco,
o sea, a mí me preocupa lo que habéis dicho de tema resultados empresariales y el efecto que pueda tener la debilidad del dólar. O sea, ¿podría eso arañar resultados? ¿Lo has comentado tú, Belén?
Sí, creo que sí. O sea, al final es cierto, pues todo lo que comentamos, ¿no? Aquí, que al final los resultados son más, el PIB está en máximos históricos y demás, pero sí que es verdad que también ha habido unos vientos de cola para Estados Unidos que bueno, pues sobre todo el tema del dólar. El dólar ha ayudado mucho, entonces eso pues sí puede tener un impacto.
En Invesco pensamos que el dólar se va a seguir debilitando. De hecho, pues hay algunas mentes pensantes que hablan que para dentro de 3 años podemos estar cercanos al 1,30, es decir, que realmente con una visión no tan a corto plazo, pero sí en medio plazo, que se pueda ir algo más.
¿Por qué?
Bueno, yo creo que estamos en un cambio de paradigma, es decir, el dólar ya no es un efecto refugio como ha sido en años anteriores, es decir, ahora pues vemos como desde las criptodivisas, desde el oro, está cambiando mucho. Entonces creemos que un China no va a ser pues un gran inversor en dólares, porque lo que quiere es tener igual oro. De hecho, la Reserva Federal tiene más del 70% de las reservas de oro del mundo. Y si hay otras áreas geográficas, pues como puede ser China, India, Rusia, que está cambiando un poco, digamos, el mundo, pues van a ser más compradores de oro y menos compradores de dólar.
¿Algo que añadir?
Yo creo
estamos
que
de acuerdo.
A ver.
Hay un factor que puede añadir un poco de tensión al tema dólar, que es la Fed. O sea, al final, si verdaderamente pasa como creemos que va a pasar y va a perder la independencia, va a haber, bueno, lo que preocupa son dos cosas. Por un lado, la inflación, que eso te permite bajar menos los tipos de interés, con lo cual vas a seguir teniendo una divisa con unos tipos más altos, por lo cual puede ser más interesante que otras. Y por otro lado, pues la falta de credibilidad que va a tener el dólar, ¿no? O sea, que al final, si no te crees mucho lo que está haciendo la Fed, que se supone que es independiente, le vas a pedir más prima. Y eso puede suponer.
Cada vez que asiento ya me toca. Pero es que el tema.
No te muevas.
Mejor no salir la foto. No,
la culpa
de la independencia de la Fed. Se está hablando, pero yo creo que se debería hablar más. Me parece un tema fundamental, ¿no? Porque los bancos centrales siempre deberían ser independientes. Ya en agosto, cuando Trump prescindió de Cook, acordémonos que los 7 gobernadores de la Fed es el presidente electo, ¿no? Él es el que tiene que elegirlos y que los cargos son de 14 años. O sea, ya había algunos gobernadores de la Fed que había elegido Trump en su anterior mandato. Bueno, pues con el cambio de Cook por Miran y si se cambia pues también Powell, Trump va a tener 5 de 7 gobernadores elegidos por él. 5 de 7. Entonces, bueno,
¿qué acatarán?
De independencia, bueno, que acatarán. A ver, el último, el gobernador, o sea, Miran, que entró en lugar de Cook, fue el único que en la última reunión de la Fed estaba positivo en bajar los tipos el doble de lo que se bajaron, o sea, 50 puntos básicos. El único que abogaba por un recorte, o sea, el recién nominado por Trump.
Lleva 3 semanas saliendo en prensa que hay que bajar 200 puntos.
Uh-huh. Y, a 0. Tal cual, para bueno, que no vamos 4, a andar 4, con tonterías. 25 a 2.
Pero sí, es el único que estaba saliendo más beligerante. Lo único que, bueno, que con el pequeño repunte de inflación, pues ahí ya ha plegado un poquito velas y le ha dado algo de energía a Powell pues para salir y decir que no, que esto es lo que hay.
Oye, para la parte más prudente de la mesa, hay un elemento más que es la tecnología y la inteligencia artificial. ¿Realmente eso está siendo ya un vector de crecimiento? Porque yo estoy viendo inversiones millonarias, o sea, yo ya me pierdo, es que estamos totalmente inundados por inversiones de miles de millones de euros en Estados Unidos, en Reino Unido, en China, con tema de inteligencia artificial. ¿Eso no es ya un vector de crecimiento y de más ganancias en todas las bolsas? Felipe, sí, vamos.
Sí, nosotros creemos que sí, o sea, desde luego. O sea, como he comentado antes, la inversión en inversión alternativa, ya no solo para la parte de software, sino todo el hardware que se va a necesitar, está aquí, ha llegado para quedarse. Entonces, eso también lo que va a hacer es tener una oleada, ¿no?, de incremento en la productividad, que también va a ayudar a que las bolsas se mantengan donde están, ¿no? Y de hecho, te he hecho unos numeritos de esto, porque se está hablando, claro. Y es cierto, las bolsas están altas, ¿no? Ya veremos si caras o no, están altas, pero el PER del MSCI está en 22 veces, comparándolo un poco, que ahora se está comparando mucho con la .com. En la .com, para empezar, resultados, o sea, beneficios, no había, ¿no? Era todo esperanzas, y ahora sí. Esa es la diferencia fundamental. Pero además, Pérez, 22 contra 28 del MSCI ya, MSCI. Pero si nos vamos, por ejemplo, la única en realidad compañía Big Tech de las top 7, esas magníficas 7 que estaba representada en el 2000 era Microsoft, ¿no? Que ahora está 28 veces beneficios y en la .com estaba 50 veces beneficios. Entonces, te he hecho unos números de las siete grandes. El MSCI lleva más o menos un 13 a cierre del viernes de la semana pasada. Bueno, un 35% de esa subida es por las Big Seven, que he dicho, creo que lo ha comentado Belén, que son las únicas que en su conjunto han presentado beneficios mejores de lo esperado, además, en lo que llevamos de año. O sea que margen hay, valoraciones altas, sí, pero en comparación con el .com, vamos, hay
realmente. Yo creo que es momento para empezar a pensar un poco más allá y ver realmente este incremento de productividad que comentaba Felipe, que nosotros lo vemos claramente, cómo puede empezar a impactar a otros sectores y empezar a tomar posiciones. Claro, nosotros seguimos pensando que más pronto que tarde esta concentración de los índices tiene que empezar a diluirse y volver a tener, por así decirlo, una diversificación sana dentro de los diferentes mercados, no solo global, sino principalmente americano. Entonces nosotros lo que empezamos a buscar ya es, oye, hemos visto cómo todo lo que es esta fabricación de componentes ha subido muchísimo, ahora viene efectivamente, como decía Felipe, la parte de software. Una vez que esos software se implementen en diferentes compañías de diferentes industrias, vamos a empezar a ver mucha mejora en productividad. Entonces vámonos al sector, oye, denostado de las farmacéuticas, y a ver cómo les puede ayudar en la parte de industriales, en la parte un poco más de materiales. Es decir, pensamos que hay mucho margen de crecimiento en compañías que realmente se han quedado muy, muy fuera del foco.
Me veo a publicidad a la vuelta. Ideas de inversión en renta variable y también en renta fija. Aquí, ¿cómo estáis trabajando las duraciones? ¿Estáis prudente y estáis yendo a crédito corporativo de calidad, que es lo más sensato? ¿O Felipe me va a hablar algo de high yield? Que sé que le brillan los ojos. Ya empieza con las palpitaciones a tope. Publicidad y me lo contáis.
Otros bancos te dirán que analizan todo lo que pasa en el mundo y en los mercados financieros. En Renta 4 Banco, además, queremos conocerte a ti. Porque sabemos que, cuando te sientes cómodo con tus objetivos, tu inversión es la mejor inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Quieres disfrutar del mejor atletismo en Valladolid? Aquí lo tienes. La 19ª Milla Urbana de Valladolid. Gran Premio Caja Rural de Zamora. Mucho más que atletismo. Un espectáculo deportivo de primer nivel. Sábado 4 de octubre a las 11:50 horas en la Acera de Recoletos. No te lo puedes perder. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Junta de Castilla y León, Cabidel, Escuela de Atletismo Isaac Viciosa y Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de Mercados, hoy con Belén Ríos de Safra Sarasín, con Fernando Fernández Bravo de Invesco, con Juan Martín Valiente de Amcor y con Felipe Lería de VP. Ideas de inversión. Vamos a empezar por renta fija, Belén. Ahí, ¿qué me propones? ¿Con qué duración estáis positivos? ¿En qué tipo de crédito estáis positivos?
Las duraciones. Somos conservadores en cuanto a la duración larga. Precisamente, bueno, ya hemos visto lo que ha pasado en los últimos tiempos, que ha subido muchísimo todo lo que son las primas de los bonos a largo plazo, porque hay una inseguridad y una incertidumbre con el tema de la deuda importante. Entonces, nos gusta más lo que son vencimientos intermedios, que son 5-7, porque al final, oye, pues sigue teniendo una curva, tiene una curva bastante importante, con lo cual te beneficias de adquirir riesgo de plazo. Por la duración también te puedes beneficiar de tipos bajos, de la bajada de tipos, perdón, y a la vez tienes carry, con lo cual en duración tipos, o sea, un poco intermedios.
Vale.
¿Vale? Y luego, por tipología de crédito, nos gusta más las financieras, porque pensamos que tiene más recorrido que el resto de sectores. Esperamos mucho volumen de emisiones y de transacciones, y dentro de todas, nosotros ya sabes que las que más nos gustan son las aseguradoras.
Vale.
Porque la bajada de tipos de interés no les va a afectar tanto los resultados, a las primas les da igual, te la cobran igual.
Fernando, ¿vosotros?
Bueno, antes hemos pasado yo creo que un poco por encima, pero bueno, tipos, con esta pequeña subida igual de inflación, creemos que se pueden quedar más en el 2%, con lo cual es un carry pues más decente. De acuerdo un poco con Belén, nosotros quizás estamos más en el tramo de 3 a 5 años, intentando evitar pues todo lo que es 10 años o 30 años, hablando pues de la curva europea. También un cambio que puede haber es, grandes gestores de planes de pensiones, por ejemplo, pues los holandeses, que van a cambiar pues su modelo, que tenían pues un modelo más de defined, van a cambiarlo de defined benefit a defined contribution. Entonces eso lo que les va a hacer es pues invertir menos en el largo plazo, invertir también menos en renta fija, y creemos que puede haber bueno pues como más presión vendedora del tramo largo de la curva, ¿no? Por eso pues nos estamos un poco más en 3-5 años. Más posicionados en investment grade, realmente pues los diferenciales medios están en 38 puntos básicos, es decir, nunca han estado tan estrechos, y luego también nunca tan estrechos por diferentes niveles de rating, es decir, que en cualquier momento que haya un pequeño susto, pues creemos que pues el triple B se puede ampliar un poquito más que una menos, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos haciendo es llevar a las carteras un poco más conservadoras, tenemos bonos híbridos, tenemos deuda subordinada, pero en general estamos llevando las carteras, pues bueno, como ya no, ese binomio rentabilidad riesgo quizás no está tan recompensado como estaba anteriormente, ¿no? Con lo cual, pues estamos llevando las carteras pues a un nivel de calidad pues quizás superior, y teniendo también un poquito de cash, por lo que pueda igual pasar y poner ese cash a trabajar.
Felipe.
Bueno, nosotros, un poco en línea también con lo que ahora comentaba Fernando, ¿no? Nosotros estamos en duraciones más medias, ¿no? También huimos un poco de las duraciones largas por la parte de tipos. High yield nos sigue gustando mucho, como sabes, y de hecho en lo que llevamos de año, comparando índices de BofA, o sea, Bank of America, Merrill Lynch, o sea, no temas internos o fondos y demás, el índice del corporate euro contra el high yield son 2,8 contra 4,6, o sea, 4,6% year to date, y si nos vamos a la parte americana está más igualado, ¿no? 6,6, 6,9, pero también a favor del high yield. Si te vas a 3 años, la parte europea, 22, el corporate, ¿no? 36, el high yield. 3 años ya estoy mirando, ya sabes que llevo varios años aquí abogando por el high yield. Y en la parte americana, pues 16 contra 31, ¿no? O sea, es casi el doble. Nosotros, pues el mensaje sigue siendo el mismo. Si no hay recesión y la economía está estable, high yield sigue siendo donde hay mayor carry, ¿no? Evidentemente algún día nos vamos a equivocar o no, pero va a venir algún recorte y demás, que para nosotros solo es una excusa, por lo menos de momento, pues para aprovechar y tomar posiciones el que no las tenga, ¿no? El que no las haya tenido ya lleva tres años de carry perdidos.
¿Estás pensando alguna maldad, Belén?
No.
Ah. No, te voy a ir poner cara.
No, que me encanta, como porque Fernando, Felipe siempre tiene los datos.
Tiene todos los datos.
Es el hombre del dato total.
Le llamamos don dato.
Es una maravilla.
Es
claro,
magnífico.
Don dato y don vividor.
Efectivamente.
Don
dato
y
otro, ¿no?
Y no me meto contigo, Fernando.
No,
a ver, ¿tú qué me dices?
Yo digo que estoy completamente de acuerdo con Felipe. básicamente. Y hay que complementar, y además hay que hacer una cierta búsqueda de spread sobre la parte más tradicional de la renta fija, porque estamos en una tesitura, yo creo que un poco única, ¿no? Estamos en un entorno en el cual globalmente, digamos que tendemos hacia la bajada de tipos. Os diría que con la única excepción de Brasil, y ya ha anunciado que puede bajar tipos, la inmensa mayoría, los nórdicos también están bajando tipos, pero hay incertidumbre por parte de los déficits fiscales de los países. Entonces, al final, cuando lo que más incertidumbre nos genera es un poco la viabilidad de las emisiones gubernamentales, tenemos que empezar a buscar de dónde sacar ese spread para nuestras inversiones de renta fija de otro lado. Y nos parece una idea perfecta la parte del corporativo. Nosotros estamos muy positivos en High Yield y te lo complementaríamos quizás con una tipología de renta fija que a lo mejor no se ha vendido todavía mucho, pero que es la de los bonos corporativos nórdicos, los cuales con una calidad crediticia pues muy similar, por así decirlo, al investment grade, están pagando 100, 150 puntos básicos sobre la deuda similar europea, básicamente porque emiten en moneda local, son emisiones más pequeñas, pero que nos parecen un complemento perfecto también un poco en esta búsqueda de algo más de rentabilidad en las emisiones de renta fija.
¿Algo que añadir? ¿No? ¿No?
Sí, yo lo he comentado, Belén, la deuda subordinada financiera nos gusta mucho también, es el otro tramo dentro de lo que sería renta fija, y el tercero que nos gusta, que quizá ya es no menos apto, pero más difícil para el cliente que nos escucha, ¿no? Para el inversor que nos escucha, es la deuda privada, nos sigue gustando mucho, la verdad.
Vale, me voy a publicidad a la vuelta de ideas en la parte de renta variable, ahí estáis más positivos a Europa, Estados Unidos, seguimos con tecnología, descargamos tecnología, pequeñas y medianas empresas siguen ahí haciéndonos daño y no... decepción agotador. Tremenda. Vale, publicidad, me lo contáis.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón, yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar.
¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Conoces Banco BIG? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso. Somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos. Acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros y además... Contamos con una demo técnica con 100.000 euros ficticios para que puedas aplicar todos tus conocimientos sobre el trading. Banco BIG. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Llega la tercera edición de los premios Intereconomía, la gran cita para celebrar la innovación, el talento y la excelencia. Si tu empresa tiene una historia que contar, un proyecto que inspira o un éxito que merece ser reconocido, inscríbete ya. Súmate a esta tercera edición de los premios Intereconomía, donde las empresas que mueven nuestro país son las verdaderas protagonistas. Descubre toda la información en premios.intereconomía.com. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Llegamos a las 8, no, a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía, estamos en plena tertulia de mercados financieros. Hemos visto oportunidades en la parte de renta fija. Por la parte de renta variable, Belén, en tu casa, ¿dónde estáis positivos?
A ver, en mi casa estamos defensivos, porque como ya hemos dicho antes, estamos defensivos. Entonces, nos gusta healthcare, nos gusta consumo básico y utilities. Pero es cierto que dentro de healthcare tenemos una apuesta un poco más agresiva porque pensamos que tiene potencial, que es el MedTech, ¿vale? Básicamente, la tecnología médica es una manera de apostar ahí a inteligencia artificial y a healthcare con menos volatilidad, porque no tienes la incertidumbre que tienes en otros sectores del healthcare como pharma, que tienes ahí el riesgo regulatorio de si me van a aprobar la patente o no, y tienes a la vez el sector, bueno, uno de los sectores con el BPA, bueno, con el crecimiento de población más alto de la historia, con lo cual claramente MedTech.
¿Vosotros, Juan?
Nosotros en general te diría...
¿Estás desencantado con
las pequeñas compañías? Sí, ahí te reconozco que estoy...
Como si americanas. Si hubieras invertido en las europeas, pues otro gallo.
Sí, sí es cierto, quizás en este caso el dólar no les ha ayudado y por otro lado las tarifas también son mucho más sensibles a un entorno más restrictivo de tarifas. Entonces estamos ligeramente claudicando con la parte de small caps y en la parte de large caps ahí sí que seguimos peregrinando en el desierto hablando de, por favor, diversificación y irnos de la concentración. Una reflexión que hacíamos el otro día era, muy probablemente ahora mismo, con el Russell 1000 siendo replicado únicamente por 19 compañías, tener un fondo de 30 posiciones está siendo más diversificado que el índice. Es decir, suena a algo absolutamente un sinsentido. Es decir, ningún índice cumpliría con el reglamento UCITS para que fuese vendido como un fondo. Entonces le estamos pidiendo a los fondos unos límites de diversificación mínimos y al final una exposición máxima por compañía que luego los índices no lo cumplen. Y sin embargo nos vamos a invertir en índices. Entonces ahí es donde realmente estamos poniendo nosotros el foco de atención. O sea, creemos que es un buen momento para bolsa, quizás en Estados Unidos más defensivos, en Europa más cíclicos y construyendo en la parte de emergentes, que nos parece que están haciendo las cosas muy bien, pero sobre todo huyendo de la concentración de los índices en general.
O sea, ¿Europa más cíclicos?
En Europa estamos un poco más procíclicos. En una cartera nuestra ahora mismo europea, te diría que estamos un 60% exposición a ciclo y 40% compañías defensivas. Sí.
¿Vosotros, Fernando?
Bueno, quizás, por salirnos un poco de lo habitual, sí quería hablar hoy un poco más de Asia y de emergentes. Es decir, sí es cierto que nosotros en Asia, India, lo vemos muy caro y estamos más infraponderados en India. Nos cuesta encontrar compañías pues que no tengan igual un PER por debajo de 30. Pero sí en la zona de Asia, China, sí creemos que está funcionando, el sudeste asiático, nos vamos a Corea del Sur. Creemos que hay que diversificar y que diversificar un poco también por Europa, sobre todo igual de Estados Unidos. Y si vemos la pata de emergentes también pues con Brasil, hablábamos que bueno, sí, tienen tipos de interés al 14%, pero bueno, vemos que pueden bajar y sobre todo que nos podemos encontrar compañías financieras, compañías de telecomunicaciones, compañías energéticas, de materiales, y nos abre un abanico muy grande, ¿no? No es solamente, yo creo, que hablar de hoy el dólar está debilitado y puede seguir en estos niveles durante más años, con lo cual la correlación con que los emergentes lo ha hecho bien, sino que los propios fundamentales de los emergentes son muy sólidos y hay una buena oportunidad para los próximos años, sin duda.
Felipe.
Un poco de acuerdo con todos aquí, casi. O sea, por la parte...
O sea, hoy sois muy tranquilos, ¿no?
Bueno, por la parte...
No, Belén no. Belén está en contra de nosotros.
No, yo, bueno, por la parte de Belén...
Poco café veo yo aquí, ¿eh?
Por la parte de Belén, yo...
Efectivamente.
Tengo que defenderme.
Nos gusta también Healthcare y Utilities, por ejemplo, que ya lo ha comentado. Y, de hecho, el sector Healthcare es el único que dentro de los subsectores del MSCI mundial que va en negativo en lo que va de año. Lleva menos 2,1% y el resto, pues, de media llevan dos dígitos, ¿no? En el orden del 15%. Entonces, un sector que a nosotros pues también nos gusta, igual que Utilities, aunque siento que Utilities pues va más en la media, no lleva un 16% de lo que va de año el sector, dentro de lo que es el MSCI. Y nos gusta más Estados Unidos, eso sí, que la parte europea. Nos gusta también, como he dicho antes, ya tecnología, sobre todo en Estados Unidos, y medios también nos gusta. Estamos neutrales en general, también digo, en equities, ya. Neutrales en general.
Oye, darme mensaje de cierre. Vamos, pensando ya en la recta final, que queda octubre, noviembre... Diciembre,
Pues viendo el entorno geopolítico, o sea, la volatilidad de los datos, vamos a intentar también diversificar a mercados privados.
Ah, mercados privados.
Claro, hombre, poquito de descorrelación de volatilidad.
Claro. Vale, ¿hay deuda privada?
Totalmente de acuerdo, mercados privados y también diría inversiones alternativas. Están volviendo y yo creo que los próximos años van a ser un elemento de descorrelación de las carteras importante.
¿Tú qué dices, Belén?
Yo diría, acabaría con la misma frase que hemos empezado, que es al dato.
Vale. Hay que seguir data dependiente. ¿Tú qué dices?
Pues yo diría, para aquellos conservadores, más irnos otra vez al income. Yo creo que los fondos mixtos van a volver otra vez, por esa diversificación renta fija, renta variable. Ya no tenemos los buy and hold.
¿Se han ido
tenemos...
alguna vez? ¿Se han ido alguna vez los mixtos?
Sí, en los últimos dos años...
Estaban ahí denostados.
Renta fija, una cartera de renta fija 100% tenías income. Y los buy and hold, que han sacado, bueno, pues toda la industria nacional. Eso ya no los vamos a tener. Van a ir... pues venciendo y veremos otra vez, bueno, pues carteras más tradicionales, 60-40, buscando pues ese cupón.
Muy bien. Pues chicos, que nos vamos. Fernando Fernández Bravo, Juan Martín Valiente, Felipe Lería, Belén Ríos. Café doble para los cuatro, que os veo muy zen, ¿no? Muy tranquilos. Habéis empezado el lunes despacito, despacito, suavecito. Oye, mil gracias. Cuidaros mucho. Feliz semana. Chao, chao. Adiós.